Sube la podcast.
El día no parte sin café con nata junto a Natalia Valdebenito. Porque el nuevo Chile se construye con información y nuestros sueños. Advertencia. En este lugar nos reímos a pesar de todo.
Hola monada, son las 9:03. Sí, 9:03. Y yo cada vez que digo la hora me imagino que hay alguien que dice, las 9:03, estoy atrasada. Bueno, 9:03, mona, así que estamos aquí transmitiendo, y esta vez voy a hacer algo personal, transmitiendo desde Concepción. Ustedes saben, vinimos por una razón no muy feliz, pero debo decir que ha sido una semana muy feliz porque permite siempre descansar uno que está encerrada, así tan fuertemente encerrada. La cagó como venir a encerrarse a otro lado. Está muy bien. Y quiero agradecer públicamente a Patricia Ortiz, que me está mirando y que me ha acompañado todas las mañanas. Yo no había vivido la experiencia de ser acompañada en las mañanas desde mi casa. De hecho, me recordé los momentos que estaba en el estudio, ahí con mi amigo Luis, y nos mirábamos, y yo hacía las tallas y él se reía. Y uno tiene feedback. Ya, aquí he recibido el feedback de parte de mi suegra. Sí, es mi suegra, pero más que una suegra, una amiga. Y quiero decir, no, que no se suene. Me está amenazando que se va a sonar y se suena fuerte. ¿Eh? Le quiero agradecer su hospitalidad. Me puso cama. Tengo cama en esta casa, así que le hago un homenaje a la cama y a ella por haberme permitido pasar esta semana acá. Que, por supuesto, vinimos por una razón que tal vez no nos habría gustado, que tiene que ver con aniversarios de muerte, de gente que uno quiere y ha querido mucho. Y nada, yo agradecer la hospitalidad de mi suegra, de mi otra familia. Así que nada, un homenaje a Patty Ortiz esta mañana. Se ríe la Patty, pero es verdad. Mira, le aplauden desde el estudio, todos le aplauden muy bien. Le aplaude Charlie, le aplaude el... ¡Mire, están aplaudiendo! ¿Ves? No quiere mirar. Bueno. Así quiero partir esta mañana. Y vamos al informe del tiempo entonces, porque siempre es bonito homenajear a quienes nos quieren. Con 23 grados en Arica, 22 grados en Iquique, 18 grados en Antofagasta y 21 grados en Copiapó, donde la cosa está cambiando porque ya hay ventolera, ¿eh? Les aviso. 16 grados en La Serena y Coquimbo, nublado. Y en la costa va a estar con lluvia, Valparaíso, con lluvia y 16 grados. 17 grados en Santiago. Ustedes me cuentan después cómo está la situación por allá, porque se ve solcito, pero al parecer se había asomado la lluvia. La solcita pensó, ¡llovió! No, están regando, le gritaron de abajo. 16 grados en Rancagua. ¿Cómo se llama tu conserje? Cosme. Cosme le dijo, están regando, le dijo, ah, pucha. 14 grados en Talca, va a llover en Talca, así que nada de andarse paseando, Tere, ¿eh? Chillán, 14 grados, Concepción, aquí todo pasando, por supuesto. Oye, la humedad no les explico la humedad de este lugar. 13 grados acá en Concepción, 13 grados. Mi suegra me puso en la radio, así que soné por allá, pero una cosa nomás que puede pasar. 13 grados en Temuco, está lloviendo, igual que en Valdivia, 13 grados con lluvia. 12 grados en Puerto Montt, 7 grados en Coyhaique, 2 en las Torres del Paine, mire cómo baja la temperatura para el extremo sur, y 3 grados en Punta Arenas. Isla de Pascua en Rapa Nui, 24 grados, 16 grados en Juan Fernández y menos 8 grados en la Antártica. La Antártica siendo la Antártica, hay que decirlo. Y ahora nos vamos a los titulares. Minsal reporta 185 fallecidos. Ayer comentamos entre nosotros las cifras y la verdad que son altísimas. De hecho, Enrique París dijo hace algunas semanas, no vamos a estar anunciando 8.000 casos nuevos. Así fue ayer. 8.117 casos nuevos de COVID-19, la cuarta cifra diaria más alta de toda, pero escuchen bien, de toda la pandemia, de un año y medio que llevamos aquí. Sí, la cifra más alta se da un año y medio después. Tantas preguntas que nos hacemos, tantas respuestas que no han llegado. insólito. Bueno, y las duras respuestas de Enrique París en su día de furia, podríamos, en realidad todos los días, ¿eh? Amanece, le vamos a Agüita Melissa para su rice, ¿ah? Su, o póngale, claro, si no le resulta el agua del Carmen, yo una vez me tomé el agua del Carmen, estaba tan desesperada, y yo ese minuto no estaba medicado. Entonces, y tampoco tenía acceso a aquello, porque me daba un poco de susto también. Y me empiné el agua del Carmen, pero me la empiné así como si fuera cualquier cosa. Tranquilidad no conseguí, pero una acidez que no te la explico. No me hizo nada. Y yo seguía después despierta y con acidez. Así que la fe no fue suficiente. En mi caso, hay gente que sí le resulta el agüita del Carmen, así que no vamos a bajar los brazos de las ayudas naturales. ¿Qué dijo Enrique París? Oye, la culpa no es del gobierno que circula el virus. No puede ser. Qué respuesta más vergonzosa, francamente, no está a la altura, y qué pena que lo tenga que decir así, de un ministro. Francamente. Sigamos, Xochimi, entre el 90 y el 95% de las personas que están en la UCI no se han vacunado, y esta información es súper, súper importante, porque si usted se pregunta la efectividad o no de la vacuna, tiene que ver con esto. La gente que está en la UCI, lamentablemente también han ido variando las edades, lo cual a las personas las desconfiguran un poco. Bueno, sí, son gente más joven. De hecho, Fran nos contaba que él había intubado a 3 personas y las 3 eran bajo 30 años, 35 años, y que no se hayan vacunado es una información que le sirve a la gente que todavía no se quiere vacunar, y esta es una razón absolutamente fuerte para hacerlo. Y es también algo que debemos saber. El 90 al 95% de las personas que están en la UCI no están vacunadas. O sea, si usted está vacunado, es menos probable que llegue a la UCI. Esa es la respuesta. Todas las comunas de la región metropolitana superan los 100 casos activos por 100.000 habitantes, lo cual es muy preocupante. Eso da a entender que la pandemia no está ni por el lado controlada. China carga contra Estados Unidos por abonar la teoría de que el COVID salió de un laboratorio. Porque Estados Unidos insiste con esta premisa, y bueno, China, por supuesto, se defiende, aunque todavía existen informaciones cruzadas, porque ustedes saben que China informa lo que China quiere informar. Entonces es imposible saber con profundidad, o no se pueden enviar, investigadores o investigadoras para que resuelvan el tema, porque China tampoco te va a dejar entrar. Entonces, obviamente, va a haber aquí una laguna un espacio fantasma en el que no vamos a saber nada. Gobernadores regionales, dice que Senado se divide ante la aprobación del traspaso de competencia. Tiene que ver con qué van a hacer los gobernadores, qué son los gobernadores, esta nueva figura, ¿no?, que crece a propósito de las votaciones y segundas vueltas que hay, sobre todo para la región metropolitana. La región de Santiago. Director general de la PDI es investigado, miren, una joyita, por comprar departamento de 398 millones. Pero adivinen qué, con fondos no declarados. El director general de la PDI, miren, un aplauso para el caballero, director general de la PDI haciendo estas cosas, con fondos no declarados. ¿De dónde sacó la plata, hijo? ¿Ah? Responda, pues, 398 millones de pesos la mansa casa, todo esto, ¿ah? Diputado Urrutia presentará proyecto de indulto para ex Fuerzas Armadas y Carabineros redactado. Este es un titular de hueveo. Este es un titular como de gamba. Diputado Urrutia presentará proyecto de indulto para ex Fuerzas Armadas y Carabineros redactado por Henry Boyce. Yo me río. Oye, no, si esto me lo escribió un amigo. Ah, a ver, ¿quién? Henry Boyce. Ok. Ok. Ay, 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 ay. Bachelet sugiere que Israel cometió crímenes de guerra en sus bombardeos sobre Gaza. Y yo le quiero hacer una pregunta a la Sol, porque ayer me anduvo dando vuelta. ¿Por qué se demoran tanto? Francamente, yo creo que tiene que ver con proteger que cada estado y cada lugar se autodetermine, ¿no? Como que tiene que ver con eso, con no meterse en problemas. Pero ¿por qué se demoran tanto desde la ONU, desde donde sea, para detener problemas de odio, de guerra? Sí, hay situaciones cruzadas. Pero te dejo la pregunta planteada, Sol, porque uno se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa a propósito de Colombia, por ejemplo, que es el próximo titular? La ONU recibió informes sobre violaciones de derechos humanos y pide concretar sanciones. Es como lo que sentíamos acá. ¿Por qué nadie nos defiende? ¿Por qué nadie para esto? O sea, de hecho, hoy día sale un titular del director general de Carabineros diciendo que quieren impunidad para llegar y disparar y que no tengan problemas después. ¿Qué creen que es esto? Francamente, ¿qué creen que es esto? Si ya tienen el monopolio de las armas, ya hacen lo que quieren hacer. Ayer le dispararon a una persona, a una mujer, que está, por supuesto, con graves problemas en el centro, en el hospital. Le dispararon así, porque sí, el otro día detuvieron a un ciclista por estar gritando. Detuvieron más encima a nuestra compañera Camila Moreno, a mi amiga Camila Moreno, a quien quiero mucho. No le hicieron nada, por suerte, zafó, pero por estar defendiendo a un vendedor ambulante. O sea, si tú vas a gritar, si tú vas a decir algo, o dices, ¿sabes que no? Yo en estas condiciones no te paso mi carnet. Porque uno puede conversar de tú a tú. Aquí no somos, aquí no es una autoridad a la cual yo no pueda decirle lo que no estoy de acuerdo. ¿Qué les pasa? ¿Qué estado de derecho es este? ¿O no tenemos derechos a nada? Bueno, vamos a escuchar a Camila Moreno, pues, porque así somos, porfiados. Esta electricidad con Huayna, y vamos a escuchar a Camila Moreno, a quien también le mandamos un abrazo, un beso, y esperando que esté y hoy día sea un mejor día. Vamos a escucharla a ella. Café con Nata en Zule.
Es real esta electricidad. Es real.
Café con Nata.
Y llegó por fin. ¡Ay, ahí yo también llegué! 9:18. Es que se me pegan las cosas de la Pati. Oye, voy todo el día a la Pati día, porque es el último día, así que la voy a tener de casera. Solcita, ¿cómo estás? Saluda a la Pati, por favor. Saluda a la Pati.
Por Hola, supuesto, Pati. ¿Cómo está la Pati? Saluda a la Pati. Que regalonea la Nata más encima, ¿no? Qué bacán.
Sí, me encanta. Me regalonea.
Es rico el regaloneo matutino.
Oye, sí, porque aparte que después de ti no hay nada, Sol. Después de ti no hay nada.
Claro. Me acordaba el otro día cuando tomábamos desayunito, comíamos frutita picada, sí. Pan con palta, cafecito. No, otro
no,
mundo.
No me vengáis a mí con el
Charlie, uno más uno. No, ya no pueden que bajar a
vamos a pedir, vamos a pedir que nos, por favor, nos auspicien y lo vamos a hacer con tanto gusto. No tiene, mándenme una camioneta.
Cinco menciones
sin ningún problema, no me niego a nada. Oye, Sol, ¿sabéis qué? Claro. Estamos preocupadas porque, de hecho, el mismo ministro París dijo que esto no iba a ser posible, según sus cálculos, y resulta que todo lo que dice sale al revés. Porque esta vez
una se semana después
8.117 casos nuevos, Sol. No es nada raro respecto a lo que hemos visto, ha estado pasando, la gente no puede o no quiere o no, de verdad no puede, yo voy a poner el no puede mucho más grande que el no quiere, sí. Pero no puede hacer cuarentena, la ciudad no se nota en cuarentena, ninguna ciudad se nota en cuarentena, yo estoy en otra ciudad y acá más que cuarentena, fase 2, fase, da lo mismo, o sea, la gente haciendo fila para entrar a un bar, por ejemplo. Como también está, claro, haciendo fila fuera de los lugares para hacer trámites, por supuesto que sí, eso también. También lo he visto, y hasta tarde, o sea, los trámites bancarios se extienden, todos se extienden, y ahí la fila en la calle, la humedad, hija. Bueno, resulta que esto es muchísimo, a mí me parece que es muchísimo, que es aquí dice que es la cuarta cifra diaria más alta de toda la pandemia, y la cantidad de fallecidos que reportan son 185. Tú ayer hablabas de un desfase, Sol, que yo quedé ahí, me metía con lo que habías dicho en nuestro chat, y lo transparento. ¿Tú crees que esto es como juntar números y luego darlos? Que no es el... Bueno, nosotros siempre le hemos puesto duda a los números, pero en esta ocasión me parece bien grave tener que hacerlo, más encima con la soberbia que responde este caballero, que francamente uno no, dice, oye, está todo mal, debiera arrodillarte.
Amigo, te presto risa.
Claro.
No, le presto risa, francamente, me parece de una indolencia, y también una maniobra comunicacional, porque francamente estamos todos hablando de la pataleta de París y no de los números que nos aquejan en este momento. No sé si mi comentario era como en una bola conspirativa de que están juntando números para allá o para acá, pero sí, siempre se habla de de las últimas 24 horas y 24 horas mayas. Estos son los resultados del fin de semana largo y los tuvimos ayer jueves. Entonces, francamente, hay cerca de 4 días de desfase, porque son los martes y los miércoles los que vemos los resultados de los fines de semana. Y también está la conferencia que se hace el martes, que es como, vamos súper bien, siempre estamos disminuyendo número, con esta particularidad que tiene. Oye, se escucha, están rompiendo una calle acá abajo, entonces como
no,
que hay mucho.
No te preocupes, bueno, no se escucha nada.
Yo me desconcentré, perdón. El martes somos puro optimismo, ponemos las medidas que hay que poner basados en estos números, creo porfiados, porque no son representativos de las últimas 24 horas per se, ¿cachai? Como que ya vemos que no es así. Y los jueves nos ponemos un poco más pesados porque francamente la gente se tiene que guardar porque es fin de semana, entonces no salgan, estamos con los números explotados, ustedes son los culpables. Y a mí eso me tiene un poco perturbada, como además con todos los antecedentes que tenemos. Si el Consejo COVID, que es Sebastián Piñera y su ministro, no llevan actas, no llevan nada, las decisiones se toman de acuerdo a una tincada, me da la impresión, hay un desdén hacia los expertos. Ayer París dijo, ¿por qué traer expertos de afuera? ¿Para qué? Si aquí también somos expertos. Y como, bueno, el experto de la semana pasada que dijo que hoy vamos a estar en 8.000 contagios, que usted también le bajó los humos en una conferencia de prensa cuando estaban en estas conferencias de vacunas con Evelyn Matthei, cuando dijo que era su candidata.
Ay, sí,
le dice, claro. Yo no sé de dónde salgan esos datos, no creo que vayamos a llegar a 8.000 nuevos casos la próxima semana, y aquí estamos con 8.117 personas nuevas contagiadas y sin ningún esfuerzo por parte del gobierno de entender de dónde viene el contagio y de prevenirlo. Aquí la estrategia es que nos sigamos enfermando, y lo que están pagando el pato son los centros de salud, que están absolutamente saturados. Y hoy día he escuchado a un médico que decía, estamos aburridos
claro,
de recibir gente. O sea, ya el corazón no da para tanto desdén.
Yo creo que cuando ven personas jóvenes, con mayor razón, porque tiene que ver con la posibilidad, tal vez, personas jóvenes, digo, que no están laburando, no sé, como duramente, ¿no? Me imagino que esas personas están evidente todo, pero los que andan viviendo, da un poco rabia, y ¿saben qué? Ofendemos a nuestro personal público pasándonos por cualquier parte la medida sanitaria. Yo creo que ya hay que verlo desde tantos puntos de vista esto, y de alguna manera nosotros estamos ofendiendo a quienes trabajan duro cuando nos ponemos la mascarilla mal, cuando nos da lo mismo la distancia física, cuando filo con todo, total yo me cuido y salgo a carretear. El balance, por ejemplo, dice, es que me da rabia que se hagan esos como esa necesidad tan chilena, que yo el otro día veía a la Montserrat Álvarez tratando de buscarle como, pero a ver, algo bueno de esto, pero a ver, pero ¿qué es lo bueno?
¿Cuándo algo vamos bueno a poder? Es que
lo bueno, no hay bueno, por eso estamos en estas condiciones, y si seguimos buscándole lo bueno a lo malo, es imposible que salgamos de esta situación. No hay matices. Lo bueno es que se sabe que la cantidad de personas que están en la UCI en este momento, eso es lo único bueno, diría yo, no están vacunadas. ¿Por qué? Porque eso significa que si usted se vacuna, no llega a la UCI. Ese es lo único bueno que se podría decir en base a algo malo, porque estamos hablando de personas en la UCI. O sea, perdón, no estamos pasando por encima de esta situación. Al contrario, hay personas en la UCI, y de lo que se sabe es que el 90-95% de esas personas no han sido vacunadas. La ocupación de camas críticas en todo el país es realmente lamentable. Hay ciudades que están al 100% de su ocupación, con cama hechiza, cama que sacan, transformaron el sector de pediatría para adultos, ¿cachai? O sea, se está haciendo un esfuerzo sobrehumano, nos estamos aprovechando de estas personas, y yo siento que el Minsal hace lo mismo. como que le dan más pega.
Todo el
más
rato.
Pega, más, o sea, pega.
A propósito también de los planes de que presentó Sebastián Piñera para los mínimos comunes y cosas así, una de las cosas que la oposición le está reclamando en este momento es que ellos sí presentaron un plan para financiar todo lo que significa esta conversión, por ejemplo, de cama, o que se necesita más personal. Hay mucha de la gente trabajando para la pandemia que no tiene su contrato, que están trabajando con boletas. Uno podría invertir en eso, ¿no? Por una cuestión de ánimo.
No son mártires.
Francamente,
no son mártires.
Es que, bueno, mártires son solo los pacos muertos, debo decirlo, perdón, los carabineros. Que ayer se fue. Carabinero falleció. Ayer Piñera también se fue de funa en el funeral mismo.
Sí, se enojaron los familiares, estaban en el funeral del carabinero muerto. Había mucha conmoción porque este carabinero además ese día no tenía turno. Dice que no tenía que trabajar y que lo mandaron así como a última hora. Pues ella lo reclamaba fuertemente eso. Y cuando entró, primero que todo, no sé cómo llega una autoridad de ese nivel a un lugar así sin anunciarse, o sea, como que de sorpresa. O sea, tú no,
claro,
o sea, no como la, que encontré como el show de quién es esto, de quién es el horrible.
Y bueno,
una falta de respeto para el carabinero, para la familia, es un momento íntimo, llevan la televisión. O sea, más allá si les gusta o no Piñera, da lo mismo. Es un momento súper íntimo, ¿cachai?
Que no, sí, es no, complicado, no. Pero se sabe, digamos, que Carabineros tiene como más pantalla o más posibilidad de ser mártir. No, hay un trato especial para ello. Sé que todo, y he estado toda la semana un poco...
Estamos enojadas de punto, estamos enojadas.
Estamos muy enojadas. De que las cosas... cambien de naturaleza, que las cosas graves no sean graves, que las cosas importantes no sean importantes y que las palabras no se ocupen como tengan que usarse, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, si tenéis ganas de levantar el espíritu y ayudar a la gente a sobrevivir a una pandemia, bueno, invéntate una buena campaña, una campaña que sea coherente, no sé, qué sé yo. Estaba pensando como en la época de guerra en Inglaterra, cuando hacen estos afiches y aparece el Keep Calm, Carry On, caché, que es una frase súper chica, fome, pero que en algún momento pegó y la gente se alienó con ese espíritu, a pesar de que el cartel estuvo guardado harto tiempo y después salió y fue como, oh, ok. Pero en fin, hay una campaña para que la gente, porque se reconoce que la gente está batallando con su espíritu.
Y, con todo,
y me parece que es coherente. Acá las campañas son como, usted tiene la culpa de ir a contagiar a todo el mundo. O sea, francamente las declaraciones de París ayer eran como, el gobierno no tiene culpa que el virus circule. Me dan ganas de sacarle las declaraciones.
Oiga, no es culpa del gobierno que circule el virus. ¿Qué es esto? ¿Cómo no va a ser?
Perdón,
¿culpa? ¿Culpa? Culpa es de no haber cerrado, por ejemplo, la frontera en el momento que sucedió. Esa culpa sí la tienen.
Claro.
Culpa de, ¿sí o no? Porque cuando esto se desató en un país pequeño como el nuestro, con las fronteras súper claras, porque nosotros no tenemos frontera, por ejemplo, con otros países como para cuidar que venga desde por aquí, por allá, tenemos por la cordillera Argentina, un poco
tenemos fronteras naturales, el mar y la cordillera.
Exactamente, un poco de Bolivia, Perú y Setía. ¿Cachai? O sea, más encima es súper controlado. Sabemos cuáles son los errores. ¿Culpas? Sí. ¿Culpas?
Sí,
hay, señor ministro París. Sí, hay culpas. Y culpa es haber dicho, por ejemplo, en un momento que se podía ir a tomar café. Culpa es decir que el bicho se podía poner bueno. Toda esa información y comunicación de riesgo mal hecha es culpa de alguien. Y esa culpa es de las autoridades. Y si es por culpar a la gente, me parece que es absolutamente compartido. Porque si usted informa mal, ¿qué va a esperar? ¿Que las personas entiendan lo que está pasando? Si ya pasa aparte ni siquiera como, no sé, como persona con tanto acceso a educación, Sol, en un país tan desigual como el nuestro, donde no todos hemos tenido la posibilidad de educarnos de la forma que ellos, por ejemplo, se han educado. Son personas profesionales, ¿no? El otro día con el... sin deuda universitaria. El otro día hablamos con Charlie, que tal vez nosotros fuimos los primeros universitarios de nuestra familia. en algunos casos, en muchos casos, ¿cachai? Y lo hablo también por la Monada, que muchos son los primeros universitarios de su familia, gente con tanto acceso tenga este tipo de respuesta. Y aquí es donde nos damos cuenta que no sirve de nada ni el colegio, ni el Harvard, ni el buen champú para ser una persona empática, inteligente para comunicar. Sí, es culpa del gobierno que el bicho ande circulando, sí. Yo le respondería que sí. Ahora, me quedé con una duda, Sol. Le preguntaron al ministro París sobre la mesa de COVID inexistente. Sí. ¿Qué dijo? Sí,
le dije.
Aquí la tengo la respuesta. Sí. A la mesa todos llegamos con documentos, también para la subsecretaria de Prevención del Delito. Mira, yo no sé por qué la sacan a ella a colación. ¿Qué tiene que ver esa señora? Muchas veces también el ministro de Economía, el presidente de la República, asisten encargados, obviamente, de preparar los datos, y aquí en esta mesa se toman las decisiones que nosotros comunicamos inmediatamente después en este punto de prensa. Aquí no hay nada oculto.
No se trata de eso, francamente. Permítame dudar también, porque según él y su justificación es que todo lo que se habla en la mesa después termina en el diario oficial, como las nuevas medidas, ¿no? Pero aquí lo que la ciudadanía y especialmente el colegio médico quería saber es cómo se toman esas decisiones, cuál es la técnica detrás, cuál es la justificación científica que hay después de esta toma de medidas. Y ahí yo discrepo totalmente con París. Por supuesto que el gobierno puede ser culpable de la circulación del virus. No que el virus exista, porque yo también me he preguntado si dentro de todas las experiencias del mundo mundial, cuáles son los gobiernos que lo han hecho mejor, cuál sería la forma de estandarizar un cuidado frente a una próxima pandemia, por ejemplo, y cosas así. Pero pienso en las mismas camas de los hospitales. Y leí ayer un artículo sobre Uruguay, que Uruguay lo que ha logrado hacer, estuvo bastante tiempo con la epidemia controlada, luego se desató porque aumentaron la circulación de las personas. O sea,
abrieron Punta del Este. Además, Uruguay es pequeño, pequeño, comillas, porque es hermosísimo, pero es pequeño, entonces me imagino que la circulación es mucho más rápida.
Claro, y tienen como gran turismo entre ellos, o sea, los uruguayos viajan en Uruguay. Entonces, se disparó la pandemia otra vez, y lo que hizo el gobierno fue mantener la SUSI a un 80%. Entonces, independiente del número de camas que tuvieran, si había una ocupación del 80%, se agregaban más camas. Y así han logrado vivir esta nueva epidemia, claro, con un rango, ¿no?, de salvación de las personas. Porque sabemos, por ejemplo, y en Argentina, como nos decía Lucho, una chica muere en el pasillo del hospital porque estaba
esperando.
¿Qué
ha sucedido? Y no en pandemia. Acuérdense cuando la gente se murió en los pasillos esperando atención.
O tenía un poco en los baños de los hospitales,
sí,
una cosa
porque
así.
Porque colapsan los hospitales siempre en la época de la enfermedad respiratoria, que es como era lo que pasaba para los kinesiólogos. Ahora no.
No, y ahora estamos con crisis respiratoria. Hay muchas urgencias que están recibiendo esos casos también. Y los políticos sí tienen mano aquí puesta. Pienso también en lo que pasó en Inglaterra, que quizás lo podemos hablar el lunes, ¿no? Porque es bien profundo.
Oye, espérate.
Dominic
Cummings. ¿Qué pasa? Sí, esa pelea está muy buena, hija. No, vamos el lunes con eso, para que leamos el fin de semana qué está pasando, porque las declaraciones de ida y vuelta, oye, con Boris Johnson, imagínate que uno, le voy a contar así rapidito, uno de los ministros de Boris Johnson dijo que en vez de aplicar medidas sanitarias, prefiere una rumba en muerto. Así. Ese es como en resumen. ¿Y sabéis qué? Vamos a cerrar esta nota, esta parte, porque vamos a seguir hablando de esto, por supuesto, cuando dice él, nosotros no tenemos la culpa que el virus ande circulando, pero no tiene ningún problema en decir, las decisiones las tomamos nosotros, las tomamos con el presidente, incluso él mismo va leyendo comuna por comuna con los datos. ¿Quién toma las decisiones?
Exactamente.
¿Quién es el responsable?
El presidente.
Si se habla de culpa, ¿de quién hablamos? Ahí se la dejo. 9:35 sí. Y nos vamos, por supuesto, a escuchar la canción de Mamita. Mira, no te puedo creer. Luis Miguel, la chica del bikini azul. Ni que tuviéramos ganas de ponernos bikini.
Oye, qué bien.
Vamos a hacer la imagen mental de toda, como que nos queda un bikini también, ¿ah? Como que nos queda un bikini. Vamos a hacer toda esa imagen. Así que ya, listo. A ponerse el bikini azul las chiquillas, los chiquillos, las chiquillas. Porque aquí viene Luis Miguel con la canción de Mamita en el Café con Nata de Suela, padre.
Estás viendo Sube la Mañana.
Oye, a todos los intolerantes a la lactosa como yo, les tengo una excelente noticia, porque ahora existe una rica solución gracias al nuevo manjar y leche condensada.
¡Sin lactosa de Nestlé!
Me saboreo cuando hago esta mención. Todos esos amores prohibidos de la cocina ya no son prohibidos, así que vuelve a disfrutar de esos panqueques con manjar. ¡Ayer comí panqueques con manjar! Y un rico pay de limón con el mismo sabor de siempre, pero sin malos ratos. Ingresa a recetasnestle.cl y ahí reencontrarás con todo eso que tanto te gustaba. Muchas gracias, manjar Nestlé. Sin lactosa. Oye, Solcita, después de lo dulce viene lo agraz. Porque tenemos a todas las comunas de la región metropolitana que superan los 100 casos activos por 100.000 habitantes. Nosotros queremos que ustedes, además, monada, sean parte de este movimiento que es por protección. Informarle a los abuelos. Por ejemplo, hoy día la veía en la mañana como un caballero llegó al terminal. Se había puesto sus vacunas, sacó el permiso, pero sí su C19. ¿Y saben qué es lo que le faltaba al caballero? El mail. ¿Cachai? Es así de sencillo. Entonces, hay muchas personas que tal vez no tienen ni mail. Podrían ayudar a hacer el mail a los vecinos, a las abuelitas, da lo mismo, de pronto en una fila, así yo tengo todos mis papeles y pronto, ¿cachai? Una vieja perdida, te va y donde la vieja perdida y la ayudas y hacer su trámite. No cuesta nada hacerse un Gmail para que te llegue un Gmail. Oye,
exacto. Terrible además que todo trámite pase por un medio digital, ¿no? Cuando, por ejemplo, un montón de personas no tienen acceso a internet. Hay que decir, a pesar del criterio de quien te fiscaliza, por supuesto, que las personas que quieran moverse con su pase de movilidad mayor de 70 años solo puede presentar su carnet de vacunación más su carnet de identidad. Para que no se compliquen también con ese trámite extra que yo pasé por la dificultad de que no reconocía mis datos.
Estuve ahí como y a veces hace cosas, por ejemplo, uy, ¿por qué no me resulta? Y estáis metido en extranjeros que viajan la otra vez, ¿cachai? Como hay que fijarse bien, lentamente, no puede hacer ese trámite lamentablemente a la rápida. Hay que sentarse con el carnese y usted hace su trámite, porque te podía equivocar de la nada. Uno le pone listo y te da un error. Listo, no le puso el guión al hoyo. Listo, no, otro error. El mail le salió mal. No, entonces.
Porque compraron los software baratos que no rellenan solo los datos, porque hay que rellenarlo una y otra vez.
Yo había puesto mal mi correo electrónico, no le había puesto el guión, y me tuve que volver como 8 veces para hacer el CDC. Pero hay que sacarlo y hay que ubicarse. Y como algunos podemos ayudar a las demás personas, creo que no podemos negarnos a hacerlo. Oye, ¿qué es esto de que China carga contra Estados Unidos por abonar la teoría de que el COVID salió de un laboratorio? Estados Unidos, en manos de Donald Trump, andaba diciendo eso, ¿no? Le puso incluso el virus chino.
El virus chino.
De una forma despectiva, aunque a mí no me suena despectivo decirlo así, pero él lo decía para que todos entendiéramos que esto había salido de China y ellos tenían la culpa, básicamente, también. Es algo como más...
Ahora.
Más, ¿cómo se podría decir? Como psicológico, simbólico.
Hay un poder simbólico en eso también, por supuesto, porque eso desató una ola de odio hacia todos los asiáticos que vivían en Estados Unidos.
Sigue ocurriendo. Si hubiera problemas de racismo, ahora le sumamos otro más. El regreso a las portadas de la hipótesis de la fuga del virus del COVID en un laboratorio tras la enésima filtración del espionaje estadounidense ha sido desdeñada por China como una manipulación política que entorpece la investigación científica. Lo ha afirmado la embajada china en Washington unas horas después de que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, diera 3 meses a sus servicios de información para que entreguen un informe sobre una teoría que ya había defendido su predecesor con mucho ahínco y ninguna evidencia. Me gusta que digan eso.
Defendió una teoría.
Sin ninguna evidencia.
La
embajada ha asociado a la teoría del laboratorio una campaña de difamación y lamentando, dijeron, que algunas fuerzas políticas se han obsesionado con la manipulación política y el juego de culpas, ignorando la urgente necesidad de su pueblo de combatir la pandemia y la demanda internacional de cooperación en este país, en este frente, que ha provocado una trágica pérdida de muchas vidas, porque Estados Unidos ha sido una de las países que más ha perdido gente y como si nada, mientras la pandemia sigue causando un gran daño en el mundo y la comunidad internacional espera una mayor cooperación, dijeron, entre países, algunas personas recurren a un viejo manual. No podemos dejar de preguntarnos, ¿han dejado atrás esa amarga lección tan pronto o quieren ver repetidas tragedias? Añade el comunicado de la embajada china. O sea, se fue también en la...
Se fue la bola y también la papa, sí. Encuentro, porque no sé, tengo una amiga que se fue a hacer un curso a Harvard y me contaba que tenía
la amiga la Sol, china. La amiga la Sol, yo tengo amigos, no sé, que se van así a Colina. No, pero no a, no, no, al, pero... no, a, no al no a la no a Colina, ¿no?
Cosas de la vida. La Fran, cariño, la adoro. Bueno, en fin.
Un beso para
la... Y decía, un beso para la Fran. Tenía compañeras de China que no creían en la matanza de Tiananmen. Porque el gobierno chino es tan capaz de mover la maquinaria comunicacional que les puede decir a sus ciudadanos que eso es un montaje de Estados Unidos y ellos le creen a su maquinaria, por supuesto, porque siempre han vivido ahí.
Fuerte perder el sentido de la realidad.
¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, no sé, pues con toda, y a propósito de las preguntas sobre Venezuela, ¿no? Es como estar tan aferrado a un régimen político que no te das cuenta de la realidad cuando están pasando las cosas, que se violan derechos humanos y ese tipo de cosas. Entonces yo a China no le creo nada, debo decirlo. Siempre es lo que informa China o lo que dice China.
O sea, siempre hay que poner ese sesgo, siempre hay que saber
claro,
qué viene desde ahí.
En el existe la batalla por el coronavirus, pero también existe la batalla por la dominación mundial, ¿no? Por la política que se mueve en otro ámbito, francamente, muy lejos de la realidad. Y lo que a mí me gustaría rescatar aquí es que cuando la OMS manda su misión a China para entender el origen del coronavirus y si es que se generó ahí, ellos tuvieron muchas restricciones, no tuvieron total libertad para investigar, y por eso es que se resucita esta teoría de que fue creado en un laboratorio, cuando las investigaciones, por ejemplo, genómicas que se hacen del virus han logrado detectar que no tiene un origen artificial, sino que es de un origen natural, y al menos hay consenso frente a eso, pero hay antecedentes de que científicos de la ciudad de Wuhan tuvieron una neumonía extraña unos días antes de los primeros brotes. Y eso no estaba en los antecedentes, no hay total transparencia. China no es Nueva Zelanda, que le van a abrir las puertas para investigar. Y por lo tanto, este desliz de información, esta poca claridad, es aprovechado por las potencias para lograr algún tipo de triunfo moral frente a una situación muy terrible, lo cual me parece muy mezquino, porque hay mucha gente muriendo mientras estos dos potencias empiezan a pelear por el origen de un virus que francamente ya está acá. Hagamos algo con lo que ya está acá. Es como...
Oye, amiga, ya que viene, bueno, riámonos un poco. Espérate, que hay una mona que me lo dice, que como qué opinamos nosotros de algo. Vieron ayer a oye, yo conozco ese gallo, al Rodolfo Ney, no es Rodolfo, no sé cómo, parece que se llama así, el doctor Feliz, no, el que hizo esta cuestión de, el que hizo, como le dijo la señora Miriam Loyola, el experimento del refrigerador, de la persona refrigerador, y dijo, ven cómo se pega el celular aquí en el hombro y todo. Dice, ¿vieron el video de los celulares que pegaba Rodolfo Neira a la gente? No entiendo por qué tiene tanta cancha ese weón. Y su discurso tóxico de antivacunas que vibran alto. Mi cerco, a mí también me parece súper peligroso aquello, sobre todo por lo que estamos hablando, que es tan serio. Y qué increíble que una persona crea en la teoría del refrigerador, porque así le voy a poner yo a esa teoría, al igual que la señora Miriam Loyola, la teoría del refrigerador. Nos parece peligroso, nos parece que es como cosas que hay gente que quiere escuchar, ¿cachai? Como que la gente quisiera escuchar ese tip. ¿Ven? Como que quieren buscar la noticia que les da la razón a su idea ignorante, porque también tiene que ver con eso. ¿Cómo va a pasar por arriba de la ciencia un X como Rodolfo Wherever? O ¿sabes qué?
No se pega a mi lata.
Yo una vez estuve carreteando con él.
No, amiga.
Es que ¿sabes lo que pasa?
Pero la Clau
que dice, yo tengo que contar todas mis historias. De alguna manera las voy a contar. No, que pololió, yo no voy a nombrar a mi amiga, que pololió un tiempo con él. Pero es de ese típico gallo que como lo da todo, se enamora y después te patea.
¡No! ¡Qué latero!
El antiamor. Le da color, ¿cachai? ¿Sentí un magnetismo, Clau? ¿Sientes un magnetismo? Sí.
No, pero tiene que ser con el brazo pelado. Tiene que ser con el brazo pelado.
A ver.
Con el brazo pelado. Yo tengo tanta crema que se me quería pegar a la pati aquí.
Se cae.
Me dijo que se hace.
Amiga. A ver. Se cae. Yo soy vacunada. Aquí tengo una lata, en mi lata de.
Salta esto.
Francamente. A mí esa gente me pone mala, amiga. Yo ahí se me va la tolerancia.
Mira, me vacuné.
Dios. Bueno, en Argentina, para que vean que esta cosa no es propia de Chile, en Argentina, a ver la cuchara.
Se me atoró la pati. Se atoró, que se rió mucho.
De risa.
Pati, por favor, anda tú lejos. Ahí, mira, me vacuné. Estoy vacunada.
A ver, una vuelta carnero, a ver si sigue pegado.
Ridícula.
Bueno,
cuando me pida mi pasaje, así como, ¿usted tiene su pasaje que se vacunó?
Sí, claro, me pago. Mire.
Sí, teniente. A mí que hay que ponerle un grado más al huevo.
Claro, po. Sí, mi coronel.
Sí, mi comandante en jefe. La teoría del refrigerador. ¿Qué les pasa? Sí,
Hay un video súper divertido en Argentina para que vean que la tontera es transversal, sí. Bolivariana.
Al otro. Cruza la cordillera.
Un video de una marcha, por supuesto, en contra de las restricciones que están teniendo en Argentina, a propósito que los casos están disparados, las UCI están llenas, pero así llegan al colapso extremo, y sale un tipo diciendo, yo le puse un imán a mi mamá, y se le pegó. Y decía, pero a ver,
muéstrame
el video.
Yo iba pasando por el refrigerador y de repente, ¡oh! ¿Ah? Y que me quedé pegada así al refrigerador. ¡Sáquenme! ¡Papati! ¡Sáquenme! Aquí nos reímos de ustedes. Oh, ¡sáquenme Dios. Pantallazo! ¡Hueveme, doctor File! ¿Qué anda? Y le dicen presidente, imagínate. ¡Ay, qué
teatro!
No, me da rabia. Me da rabia.
O sea, de verdad.
Me dio hasta calor, Pati.
Dos de frente. Dos dedos de frente. ¿Cómo se te ocurre ser una burrada de ese tipo? O sea. Es que yo no lo entiendo, a mí ustedes saben
dos
que mi
cuchara
me
colma
la paciencia. Dos cucharas de frente.
Dos cucharas de frente. Dos celulares de frente. Mira, me lo vacuné.
A ver, ya, pues date la vuelta. A ver. Pero una vuelta así, pues, amiga, así. Una vuelta carnero. Eso quiero yo. Carnero con la cuestión. Dale.
Puedo hacerlo. Vamos a ver.
Que siga el magnetismo.
No. Yo no me la compro.
No la compro.
Oye, espérate, que tenemos que ir a las noticias fascistas del día de hoy. No podemos dejar de pasar por ahí. Oye, noticias fascistas. Director general de la PDI es investigado por comprar un departamento en 398 millones con fondos no declarados. Una parte del costo total de la vivienda, 143 palos. Miren de lo que estoy hablando, en momentos de crisis para nuestro país. Fue pagada mediante un préstamo hipotecario que Héctor Espinosa, director general de la PDI, no se olvide, Héctor Espinosa, qué nombre, ¿ah? ¿Qué nombre de PDI tiene? ¿Qué nombre de PDI? Sí, cuando él nació, yo creo que le dijeron al tiro, usted se va a ver, Héctor Espinosa, director general de la PDI, figura como codeudor y fiador solidario. Sin embargo, la transacción no fue consignada en su declaración de patrimonios e intereses. Ajá. Lo que habría sido justificado por la PDI, señalando que el dinero provino de la venta de inmuebles de su cónyuge. Ya le echaron la culpa a la esposa. ¿Quién no, no ha hecho siempre eso de poner las propiedades en nombre de otra persona? ¡Buto, Chile, pues, hijo! Hasta yo tengo una casa. Ahora Espinosa deberá... O sea, lo mi papi. Deberá declarar ante la fiscalía sobre el origen de este millonario monto. Esto es grave. Sí, esto es grave.
Es súper grave. Y es como, lamentablemente... No es como que la PDI se dedique a mover pasteles, ¿no? Y tengáis un problema con pasteles en este momento. Es un organismo investigador que se supone debería tener como los trigos limpios en este tipo de cosas. Además, no conocer la normativa de tener que presentar en tu declaración de intereses esta cuestión, tu declaración de patrimonio, perdón, me parece absolutamente fuera de norma y francamente es como que ya vamos a agregar la PDI a los desfalcos del ejército y de la sí, como sí, estamos en esa.
Oye,
todo ladrones.
La gente se sigue riendo con la teoría del refrigerador. Aquí dice la señora Paz que está pegada a la reja de la casa después de que se vacunó, así que lleva horas pegada a la reja de la casa. Por favor, manda.
Alguien vaya a buscarla, alguien vaya, por favor, alguna vecina que esté escuchando.
Una vecina, por reja. Favor, saquen a la vecina de la reja que se quedó pegada.
Me imaginé de repente un mundo magnético, ¿cachai? ¡Zum! ¡Zum! Pega un auto. ¡Qué peligroso! Hueva,
¿qué se le ocurre? A mí me dice que yo de Wi-Fi no me habría quejado, ¿ah? Porque imagínate, te vas a una localidad rural y tú te pones al medio y todos pueden sacar internet de ti, claro. Oye, el Chris dice...
En este país.
Se suma, así se llama mi ex, Héctor Espinosa. No, no es tu ex. No es tu ex, no es tu ex, tranquilo.
Es muy señor este señor.
Es otro caballero, claro. Oye, otra en otras noticias fascistas del día de hoy, diputado, podríamos ponerle así nuestra sección, yo creo que a Don Juan no le gustará. Pero como es viernes, da igual. Diego, diputado, un saludo. Diputado Urrutia, oye, este viejo es infumable, pero incomible.
Este que se fue de la entrevista el otro día, se fue.
Ese, el que huyó de la entrevista. El mismo. El valiente soldado que huyó de una entrevista con el señor Eduardo Fuentes de Mentiras Verdaderas. Presentará un proyecto de indulto para las ex Fuerzas Armadas y Carabineros, pero atención, aquí va el chiste. Redactado por Henry Boyce. El parlamentario del Partido Republicano, que a todo esto no va ¿cómo se llama? La reelección, porque ya basta de robar, digamos, responde así a la iniciativa del mismo tipo dirigida a detenidos del estallido social. O sea, él quiere poner en el mismo lugar. Ay, sí. No, esta última medida le parece injusta.
¿Sí? De que la entrevista se trataba de eso, ¿no? Es como súper causa-efecto. Hablamos de los tallos de los presos de la revuelta y al otro día presento este proyecto de ley como para empatar algo que es inempatable.
Exactamente. No, aparte no tiene nada que ver una cosa con otra, por favor. Urrutia planteó que la iniciativa, ya, ¿se quieren enojar? Ya, dice así, Urrutia planteó, espérate, aquí está. El miércoles fue aprobada en general por la Comisión de Seguridad Pública del Senado. Comisión. Eso no significa que sea ley ni nada por el estilo. Demuestra que es injusta la vida. Perdón que me ría. ¿Ven? Esto de
Dios.
Porque a propósito
de los presos del estallido.
De los presos de la revuelta,
que está
claro.
Avanzando esa ley.
¿Ven? Eso está avanzando, en cambio la de nosotros no. Es injusta la vida, dijo. Mientras estos verdaderos delincuentes que destruyeron todo el país, ¿de qué está hablando? Oye. Todo eso es mentira, ¿de qué país me está hablando?
Quiero pelar
si
algo,
quemaron
pero es
un
la fantasía...
supermercado y no fue así. ¡Ay, qué horror! ¿Ya?
Mira, de partida, el proyecto de ley del Senado, que está avanzando, por suerte, con el apoyo de senadores como Insulza, por ejemplo, se está moviendo súper bien, no incluye... actos de delincuencia, ¿no? Si tú quemas,
no puede.
Hay un supermercado, no puede. Probablemente vas a sufrir de las cosas de la ley. Se habla, sí, de toda esta gente que está detenida por desórdenes públicos, que no corresponde que estén detenidas de esta forma. No es un indulto general para todo el mundo del mundo mundial, francamente. De partida. Y lo segundo es la fantasía que tiene la derecha, lo voy a decir así, con que se quemó Chile. Ayer estaba vitrineando, necesitaba buscar unos libros y me encontré, ¿se acuerdan ustedes del ex canciller Ampuero, Roberto Ampuero?
Pues ay, bien, por favor,
tiene novela nueva.
No, tiene novela oye, ese nueva. Gallo escribe, es pero sabéis que le tengo envidia porque saca libros.
Sí, pero qué tipo de libro, amiga, si también no. hay libros que terminan, yo que trabajo en libros te cuento, hay libros que terminan en la picadora de papel porque es más barato tirarlos ahí que regalarlos a una biblioteca.
Oh, qué Ampuero a la picadora de papel. Oye, sí. Espérate, ellos dicen, mientras estos verdaderos delincuentes que destruyen todo el país se están tramitando indulto para ellos, para los verdaderos héroes, para los que salvaron la patria del año 73, para ellos no hay nada. Oye, por favor, viejo ridículo. Eso es lo que eres, un viejo ridículo. ¿Cómo van a hacer que los violadores de derechos humanos se puedan comparar con pendejos que no han tenido ni siquiera la posibilidad de defenderse? Porque de eso se está hablando. Si hay delitos, la persona va a tener que quedar donde está. Si no hay delito, la persona necesita salir de ahí. Y la mayoría de las personas que han salido de la cárcel a propósito de estar presos por la revuelta, no hicieron nada, no se les comprobó nada. Entonces, este caballero además está mezclando peras con manzana y más encima, mal, viejo, ridículo. Eso es lo que es este caballero. Ojalá no vuelva este señor. Oye, a mí me da una rabia porque hay gente de 70 y tantos años como este caballero que no tiene energía para nada y este viejo sigue hinchándola. No, oye. No,
pero van de salida, genial. Amiga. Van de salida.
Estoy vamos, fuera Urrutia. Oye, Sol, a continuación, después de la... Tenemos, por supuesto, a la vuelta, tenemos una entrevista que grabamos hace unos días. Lamentablemente no se puede hacer en vivo porque los grupos, las bandas, los músicos, las músicas, hacen sus días de prensa. Y ahí es donde nosotras nos metemos y yo, a la hora que sea del día, me instalo en mi casa y hacemos la entrevista. A mí me hace muy feliz porque les puedo traer otro material, otras cosas que tal vez en el horario del Café con Nata no podemos. Así que a continuación tenemos a una entrevista con Miranda, que fue muy entretenida, y nada, para que la disfruten y la vivan con intensidad, igual como son ellos. Volvemos, ¿ah? Volvemos, Solcita, yo no te suelto.
Volvemos.
No, yo me quedo después de la pausa y con más Café con Nata. ¿Vamos con música? No, vamos directo a la tanda, me dice mi jefe Luis, mi jefe Charlie, que son mi único jefe, yo les digo. Café con Nata, suena.
Una pausa y ya regresamos.
Presentamos el nuevo sistema de recarga al gramo para tu gomo, Quix y Soft. Inteligente el envase, inteligente pedir el despacho. Descarga la app al gramo, agenda tu recarga y nuestro sistema llegará a tu hogar sin costo de despacho. Porque cada vez que recargas ahorras dinero y le ahorras plástico al planeta reutilizando tu envase.
Quilicura celebra el mes del teatro con Imágenes del Teatro Chileno de los 90, una exposición digital con fotografías del libro homónimo de Juan Francisco Somalo. Descarga el libro gratis y disfruta de la exposición y conversatorios hasta el 30 de mayo en www.quilicurateatro.cl. Una invitación de la Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural. Quilicura Teatro Ciclo Contemporáneo. En el mes del teatro, regresamos a tu pantalla.
Por fin vuelvo a cocinar, a gozar y a saborear mis panqueques favoritos con manjar. Amor prohibido ya no es. Amor prohibido si lactosa es de Nestlé.
Influenciadoras de belleza siempre existieron. Algunas hicieron historia y otras marcaron la historia de alguien. Influenciando a toda una generación o inspirando solo por un día. No importa si cambiaste el mundo o solo tu mundo. Somos todas influenciadoras. Deja que tu belleza influya en alguien más. Natura Una, belleza que une.
Atención, gente. A las elecciones.
¿Tienes entre 18 y 35 años y te gusta la música electrónica? Sé parte del concurso Mala Memoria. Participa creando un tema de música electrónica utilizando el archivo sonoro del museo. Ingresa a malamemoria.cl, descarga las bases, escoge los archivos de audio y envíanos tu track hasta el 30 de junio. Los temas seleccionados participarán en un taller con los reconocidos músicos y productores Nicolás Yar, Matías Aguayo, Atom TM, Miguel Conejeros, Alizú y René Rocco, además de la realización de un disco. Recuerda, malamemoria.cl. Organiza el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Balmaceda de Arte Joven y Grieta Mac, financiado por el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural.
Invita, sube la radio. Las historias del Nuevo Chile necesitan un medio independiente. Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana.
¡10 con 4 minutos! ¡Un aplauso para la tos de la Pati! Que no, ya no nos va a interrumpir, así que esta sería la última vez. ¡Bien! ¿Saben qué? ¿Por qué tosió la Pati? Porque ella sigue en la sintonía de Sube la Radio. Después del Café con Nata, sigue con Super Ciudadanos. Me dice, quiero escuchar a la Rayena Araya. Y dice, después, escucho a la Claudia Cayo. Porque habla tan bien, Claudita Cayo. Con Satélite Pop y se entera de todas las noticias pop del momento. Y además la siguen en @chirimoyalegre porque tiene una cantidad de material y de cosas bellas para exponer. Tan talentosa nuestra querida Clau. Caseritas, a las 12 con Isidro Ursula, le mandamos un beso y un abrazo a la Isi, que estuvo el martes con nosotros y fue un gran momento para el Café con Nata. Y a las 15 horas, las 2:10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. A todos los intolerantes a la lactosa, como yo, les tengo una excelente noticia, porque ahora existe una rica solución gracias al nuevo manjar y leche condensada sin lactosa de Nestlé. Todos esos amores prohibidos ya no son prohibidos. ¡No, Orfe, no! ¡Ya no! Vuelve a disfrutar de esos panqueques con manjar o un rico pay de limón con el mismo sabor de siempre, pero sin malos ratos. Para sacar ideas, ingresa a recetasnestle.cl y ahí te reencontrarás con todo eso que tanto te gustaba. Y nos vamos despidiendo porque Quilicura celebra el mes del teatro con imágenes del teatro chileno de los 90. Una exposición digital con fotografías del libro homónimo de Juan Francisco Somalo. Descárgalo gratis este libro y disfruta además de la exposición y conversatorios hasta el 30 de mayo. Así que atención, les queda poquito. ¿Dónde? En quilicurateatro.cl. Es una invitación de la Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural. Quilicura Teatro Ciclo Contemporáneo. En el mes del teatro regresamos a tu pantalla y le agradecemos mucho a la Corporación Cultural de Quilicura que haya de nuevo estado con nosotros, así que se cierra este ciclo de teatro y les agradecemos siempre que estén por ahí, Quilicura Teatro. Solcita, presentemos la nota porque estuve el otro día estuve con los Miranda, que yo soy una seguidora de Miranda desde su más tierna edad. Descubrí el disco, me acuerdo, con mi amiga Pancha y se lo robé, disco, estoy hablando del disco. En su Discman, yo no tenía Discman y mi amiga me lo prestaba, mi amiga Pancha, que la quiero mucho, y ella me lo prestaba y yo escuchaba y no podía creer que la canción Horóscopo, no podía poder creer la canción Imán, no podía creer todas esas canciones. Y luego han ido creciendo y la conversación que tuvimos con ellos tiene que ver con eso, con el lugar de la fantasía que ellos representan, con no tener el temor a mostrar colores, formas, claro. En fin, fue una entretenida conversación, Solcita. Espero estar a la altura de todo lo que usted me ha enseñado. Así que vamos a ver a continuación la entrevista con Miranda y luego cerramos el programa porque aquí los dejo con Miranda. Es Miranda, mi amor, en el Café con Nata en Sube la Radio.
Nos gusta conversar, anhelamos aprender y disfrutamos escuchar. Descubre a un nuevo invitado en Café con Nata.
Es Miranda, mi amor, y yo hago tantos recuerdos al verles aquí. Hemos crecido juntas, de alguna manera hemos crecido juntas porque la vida nos ha juntado muchas veces. Debo decir, para conocimiento, soy una fan absoluta. Fui al primer show que hicieron en Chile en el Pecado Capital, me acuerdo, con Televisa, con la Javiera Mena cuando estaba con Televisa, cuando éramos otro Chile en relación al que está ahora. Le doy la bienvenida a Miranda, a Juliana Gatas, por supuesto, y a Alejandro Sergi. Bienvenides al Café con Nata y nada, los quiero mucho. ¿Cómo empiezo esto? Los quiero abrazar. Gracias por estar aquí con nosotros.
No, gracias a vos por la chance y por nada, por encontrarnos de vuelta y por tanto cariño. Es mutuo, sí, nosotros también, sí, siempre felices de charlar con vos.
Gracias, muchas gracias. Bienvenida, Yuli, también, un gusto verle. ¿Dónde estás? En una tienda de ropa.
Sí, que te quería preguntar si me quedaban bien un par de cosas. No, es mi vestuario de mi casa, es como mi camarín, mi santuario, y como en las notas, en realidad podría ser en cualquier lugar de la casa, ¿no? El Zoom, pero en las notas todo el tiempo dicen, ¡ay, qué lindo! ¿Dónde estás? No sé qué, me pareció como que...
Es atractivo, es muy bonito.
Sí, que las tenía que hacer todas acá. Por más que además que son las sillas muy incómodas, me quedé acá.
Bueno, sí, yo también tengo algo parecido en mi otra oficina. Oye, porque los vestuarios son de una, uno se gasta el dinero, entonces uno después lo guarda para otra ocasión. Todo reciclable, sí. Absolutamente. ¿Cómo se encuentran en estos momentos después de, incluso para mí es fuerte decirlo, 20 años de trayectoria? Porque si miro para atrás, yo tenía unos muy poca edad. ¿Y cómo se sienten? Ale, ¿cómo te sientes tú? Porque en un principio uno cuando empieza los proyectos no los empieza desde vamos al éxito, aquí la vamos a romper. Generalmente los buenos proyectos empiezan desde la humildad, desde el encuentro con las ideas. ¿Cómo te sientes después de 20 años de carrera con este, con Miranda, con este proyecto?
Y justamente es un proyecto que inició desde la... desde la pasión por hacer música, por habernos encontrado y sentir que teníamos muchísimos puntos en común y por la diversión. Y bueno, 20 años después nos seguimos divirtiendo y seguimos sintiendo la misma pasión. Tenemos música nueva que nos entusiasma promocionar, estamos haciendo un montón de notas como así, como siempre hicimos. Digo, es como que ese fueguito todavía no se apaga para nosotros. Entonces, se siente como muchísimo, va, no se siente, se lee como muchísimo, sí, 20 años, sí. Pero no se siente tan así. Nosotros realmente tomamos conciencia del número porque es fuerte y nos viene bien también para concientizarnos nosotros del camino recorrido, porque cuando cumplimos 10 también experimentamos la misma sensación de ¿cómo 10? ¿Ya 10? ¿Y cómo, si empezamos hace 2 días? Y bueno, y ahora se siente medio igual, pero es una realidad que los años pasan y por más que uno no lo sienta, es lindo también mirar cada tanto hacia atrás y yo aparte de sentirme igual de apasionado y de fervoroso por compartir la música que hacemos con Juliana, me siento también orgulloso por todo lo que hemos hecho y por seguir juntos después de tanto tiempo y nada, y seguir haciendo discos, música y tener aparte seguir manteniendo el interés con la gente, que siempre tenemos entrevistas, tenemos fanáticos, sí. No sé, no nos podemos quejar, es la verdad el proyecto de nuestras vidas.
¿Esta es la relación más estable de ustedes en la vida?
Seguramente, va, la mía por lo menos sí, la mía sí. No soy Juliana, pero...
No sé si estable, pero sí longeva. Claro. La segunda sería con mis padres.
que no se puede disolver.
No, a esta altura son todos vínculos inevitables. Y creo que ahí está el secreto. Y la tercera sería con mi hija.
Claro, claro, claro.
No puede dejar de ser hija, no puede dejar de ser madre.
No se puede renunciar. Yuli, y el tiempo pasa y es muy entretenido ver cómo se opinaba en algún momento de ustedes. A mí me gustaba mucho ver cómo estaban todos dando vuelta en círculo, sobre todo desde el rock argentino y bla, 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 bla. Cuando apareció pop melodramático, donde todos agarrábamos el puñal realmente y lo enterrábamos en el corazón y cantábamos así, porque era tan interpretativo además de la época y todo eso. De hecho, algunos decían, están arruinando el rock nacional. Hay una respuesta por ahí que dice, bueno, sí, está bien. ¿Qué opinión tienen ahora de eso? Porque con el tiempo uno se vuelve, lamentablemente, más moderado. Entonces uno dice, ah, bueno, sí, en ese minuto, yo era una loca y dije eso, y ahora, ¿qué opinas sobre eso? ¿Estamos felices de haber arruinado el rock nacional argentino?
En verdad es una... estamos felices de sentir que hemos cambiado algunas cosas. Sí, y esa declaración puntual a mí me tiene un poco, porque es de una nota de hace nada, de la semana pasada. pero que de alguna manera el titular está descontextualizado de lo que en verdad dijimos. Cuando a nosotros empezamos, hubo una persona puntual en un show que yo me recontra acuerdo, en un show que habíamos ido, que ni siquiera era un show para público, era un show privado, creo que era una cosa en una fiesta o algo así. Y cuando nos estábamos yendo después del show, alguno de los invitados se ve que estaba medio que no le gustaba y nos gritó eso, ustedes están arruinando el rock nacional. Y como que a mí nos pareció... Claro, nos pareció bien, porque en verdad sentimos que cuando hay algo nuevo que causa impacto, que causa reacción, obviamente que va a haber gente que se va a sentir un poco molesta con el cambio, porque el cambio hay gente que le molesta a veces y medio lo piensa que está mal, cuando en verdad no hay ni mal ni bien en la música, no hay manera de hacer mal con la música, no podés arruinar nada, es decir, pero en verdad yo siento que eso con el tiempo ha cambiado y no estamos contentos. El titular me da bronca porque lo pusieron como contente. Sí. Y ya suena como algo muy viejo, ¿entendés? Porque ya es algo que ya pasó hace un montón.
Hasta el rock nacional es viejo.
Claro, ya como que es una discusión que me parece que justamente la discutimos durante bastante tiempo y siento realmente que el tiempo... Ha puesto las cosas en su lugar y me parece que es un poco el curso también y el camino de las cosas. Ahora a nosotros nos pasa que nos programan en un montón de festivales de rock, como por ejemplo el Vive Latino de México, y en el 2006, donde estábamos nosotros pegados y recién empezando también, no querían saber nada con nosotros porque éramos muy pop. Y bueno, pero ahora están enojados con los reggaetoneros, ¿entendés? Y se pelean con los del trap y ahora odian a esos. Entonces ahora a nosotros dicen, bueno, los de Miranda no eran tan mal. Y dentro de 10 años van a decir, uy, qué genio, Duki, qué genia, Nicki, Nicole. ¿Entendés lo que te digo?
Sí,
es
sí.
Un poco... Y cuando yo era chiquito y salió Soda Stereo y Virus, ahora todo el mundo, Cerati, te amo. Pero la verdad que cuando Soda arrancó... Que los recriticaban, decían que eran plásticos, que eran fríos, que era un producto prefabricado, le decían de todo. Y bueno, es un poco lo que ocurre cuando salís con algo diferente. Yo creo que se confirma que estás por el camino correcto cuando siempre aparece alguno que te grita alguna de esas cosas. Por eso yo estaba contento, ¿entendés?
Exactamente.
Realmente porque sentíamos que eso era lo que tenía que ocurrir, que estábamos provocando.
Yuli, ¿y tú crees que influyeron de alguna manera en otra forma de acercarse a la música, sobre todo desde Argentina, que al menos desde acá se veía como de un solo color o de dos, no sé, como algo más así? Ustedes le pusieron fucsia, ustedes le pusieron plumas, ustedes le pusieron llanto, risas, juego. ¿Tú crees que influyeron de alguna manera también? Después de 20 años uno puede sacar una conclusión, yo creo, como esa.
Sí, en realidad no es algo que yo crea ni es algo en lo que me detengo demasiado a analizar, sino algo que nos fueron transmitiendo otras bandas o otros artistas que fuimos compartiendo, conociendo, que nosotros mismos admiramos y cuando llegamos a conocerlos o a compartir algún escenario o camarín de un festival nos dicen, nosotros les decimos nos encanta lo que están haciendo y ellos nos dicen nos vimos influenciados, nos encantó, los vamos a ver desde chicos, los vimos a ver en Pecados Capitales, en Petecos, en lugares más under y eso me hace caer en la conclusión de que hemos influenciado, pero para nada era nuestro caballito de batalla era cambiar, revolucionar, influenciar, era realmente divertirnos nosotros, muy egoísta. Fue siempre nuestro. Queríamos pasar
muy hedonista.
Hedonista, egoísta. Y nos queríamos pasarla muy bien nosotros, queríamos que nos guste mucho a nosotros y regocijarnos de lo que nos estaba saliendo a hacer, que fue muy mágico, que se combinaron estas ganas y este cerebro para hacer música y esta cosa orgánica de funcionar en el escenario. Entonces disfrutamos mucho del camino y sí, obviamente a los 20 años podemos decir de alguna manera que con nuestra forma de ser y con un mensaje tácito de desprejuicio y de apertura mental hemos influenciado un poco a otros músicas o artistas o gente del cine.
Aparte que era más, creo yo, como más parecido a los tiempos de ahora, a la diversidad, a las diversidades de amor, de formas de ser, de forma de entregar el mensaje. Ahora como que es parte del panorama, pero en ese minuto era absolutamente nuevo y yo, por lo menos desde mi lugar, cuando era tan pequeña, no, mentira, se los agradezco. ¿Cómo fue trabajar este álbum en pandemia? Lamentablemente no podemos dejar de pasar por ahí porque es lo que, bueno, yo estoy desde mi casa, ustedes están desde sus casas o sus lugares, entonces eso ya hace que esto sea distinto. ¿Y cómo fue trabajar desde ahí? ¿Cómo es crear? Y tal vez yo también puedo sumarme a la respuesta, pero no soy yo el tema, sino que ¿cómo es crear ahora? ¿Es difícil? ¿Es esperanzador? ¿Es extraño? ¿Cómo ha sido, Ale? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo ha ido modificando esto también al artista que habita en ti?
Bueno, la verdad que el momento de la creación y el momento de la composición y de la grabación, yo, para mí sigue siendo algo absolutamente fuera del mundo. Es decir, yo no siento que yo voy igual al estudio todos los días y me la paso encerrado ahí, pero desde hace 20 años, ¿no? Desde hace uno. Entonces, en ese aspecto yo no siento un gran cambio. Sí, que claro, la cuestión logística cambia, ¿no? Porque ahora no podemos estar todos juntos en un estudio, o con protocolos, ¿viste? Según en qué país, cada uno tiene ahora su reglamentación. Pero nosotros, afortunadamente, el disco lo teníamos ya casi listo para cuando empezó la cuarentena. Entonces, sí dijimos, bueno, esperemos, porque lo pensábamos acá el año pasado, pero dijimos, no, esperemos un poco, mirá qué inocencia, ¿no? Como todos, nada, que seguro que en 2-3 meses la cosa más o menos se acomoda y volvemos, salimos de gira y bla, bla, bla. Bueno, acá estamos, ¿no? No se acomodó nada y lo sacamos igual en pandemia, pero porque ya no lo aguantábamos más de tenerlo adentro, queríamos compartirlo. Y entonces yo hicimos algunos mínimos detalles de mezcla, de producción, pero el grueso del material ya estaba grabado. Lo que sí tuvimos que adaptarnos y esforzarnos un poco, o al menos agudizar la imaginación, fue para hacer los videoclips. Porque eso sí que teníamos que hacer, no teníamos ningún video hecho. Y durante la pandemia ya rodamos 4. Hicimos Casi Feliz, Luna de Papel, Entre las Dos, el de Javiera. Y también hicimos Por Amar al Amor, y ahora vamos a estrenar este jueves Caí a la Noche. Y esos 5 videos fueron todos hechos en pandemia, y si vos los ves en orden cronológico, te das cuenta. El primero somos nosotros solos con el teléfono. En el segundo ya estamos en la casa de Juliana con un chico de cámara y una chica de foto. En el tercero ya le sumamos un peinador y uno de luces. ¿Entendés? Es como que a medida que iban los protocolos permitían que hubiera más gente en el estudio, bueno, íbamos agrandando el equipo como se podía. Pero ahí sí nos lo tuvimos que rebuscar para poder hacerle video a las canciones. Y a fin de cuentas, yo no sé, estamos. Creo que particularmente los artistas sudamericanos estamos acostumbrados a tener 200.000 trabas para poder hacer lo nuestro. Es como que cuesta todo el triple desde acá abajo, ¿viste? Y más si lo querés comunicar a todo el mundo. Entonces, sí, estamos como un poco acostumbrados a utilizar a nuestro favor todas las cosas en contra que se te vienen. Para mí es positivo, no es positiva la pandemia en absoluto, no es un bajón, pero en lo que respecta a nosotros, no me quejo, no es que nos quedamos quietos, al contrario, tuvimos que usar la cabeza, que imaginarnos cosas para poder seguir adelante, y para mí eso es positivo, es poder adaptarse a lo que nos toca.
Julie, como tú decías, uno hace también estas cosas, y yo también lo siento así, el trabajo para divertirse. ¿Cómo además se transmite? A mí me han preguntado mucho eso. Diversión cuando está todo el mundo con pensamientos catastróficos. Estamos viendo con la llegada de la vacuna, que no llega la vacuna, que sí, que no, que esto se hace bien, que esto se hace mal. Informe, a mí me toca dar toda la mañana informes de fallecidos diarios, y ha sido súper difícil para mí hacerlo de una manera empática. ¿Cómo uno lo hace para divertirse? Porque uno quiere transmitir diversión y un buen momento. Uno sigue en ese objetivo.
Bueno, porque uno sin duda sigue teniendo la facilidad de entregarse a la fantasía. De hecho, es el momento máximo de consumo de irrealidad en el mundo, de cine, de series, de música. La gente está ávida de desprender un rato de esta cosa tan solemne que nos está pasando. Y a nosotros no es que nos tuvimos que acomodar, es lo que hicimos siempre. No es la primera vez que pasa algo malo en el mundo. Siempre fuimos una fístula de escape, tanto en la discoteca o cuando fuimos un poco más mainstream. Nos dimos cuenta y nos hicimos cargo que somos... la fiesta, las distracciones y la cosa orgánica de bailar para no pensar, de ponerse en el guión de las canciones. Hay una cuota de fantasía muy, muy grande en el proyecto que encaramos. Entonces, en realidad, en lo que hacemos ahora es, como dice Ale, es una cosa catastrófica lo que está pasando, pero a nosotros nos vino bien, en realidad. Es justo para el negocio.
Es el escenario.
Justo nosotros, pues, si tuviésemos un proyecto de baladas desgarradoras, dramáticas, que plantean todo el tiempo la realidad, por ahí no nos iba tan bien, pero justo venimos hace años pretendiendo hacer volar y despegar un poquito del piso a la gente en los momentos indicados, no todo el día, ¿no? Pero sí. Pero no desentonó con nuestro proyecto esto que está pasando.
Fantástico, entiendo perfecto a lo que te refieres. Oye, para no quitarles más tiempo, porque sé que además estás sentada en una silla muy incómoda,
no, como me lo dijiste.
¿Cómo se llama? Una estatona, como para la señora, cuando ya está a altura.
Quiero una de las que usan los gamers. Cosa que no se ve tan linda. Esta es rústica,
no,
es
son
linda.
Feas, sí, es verdad,
son,
es fea.
Son medio de dentista, ¿no? Pero quiero una de esas. ¡Una de dentista quiero!
¡Eso mejor! Para así que se haga hacia atrás. ¿Cuáles son sus momentos, así como, no sé, para ir terminando, favoritos de la carrera? ¿Qué me podrían decir? Como esa tocata o ese show, porque yo tengo varios momentos favoritos con ustedes de público. Me acuerdo esa vez en el Caupolicán, que prendieron la luz y yo era una de las más viejas que había en el sector. Era como que yo me parecía más a los padres ya a esa altura, y era muy divertido porque era como, weón, somos igual a los papás de esta gente. Y en otro momento que
estaba... en todos los días de mi vida.
Que Ale saca un pañuelo y se lo pasa por el cuerpo, se lo mete en su pantalón, después lo tira al público, y el público se seguía peleando, prendía la luz y se seguía peleando, y pasara una hora de show y el público seguía peleándose los pañuelos. Yo no sé si todavía siguen ahí esa pobre niña. ¿Cuáles son sus...? Era muy divertido porque pasaba el tiempo y ella seguía ahí tironeándose el pañuelo que había tirado Ale. ¿Cuáles son sus momentos favoritos, así que recuerden, o porque ahora, no sé, en tanta soledad en la casa uno como que vuelve hacia atrás? Yo me imagino que esto es como ser bien viejo, vivir de recuerdo. ¿Qué recuerdan que les gustaría volver, o un momento que les gustaría volver así como ahora ya?
Yo voy a tomarte prestado ese recuerdo y va a ser mi favorito número uno. Por más que yo no me lo acuerde, quiero tener ese. Y después la gira de revisitar nuestros primeros álbums fue muy linda, que fue más o menos justo como las últimas giras grandes que hicimos antes de este momento, por España, por México, también en Chile. Fueron conciertos muy lindos donde no solo la pasamos bien y se pelearon por el pañuelo con olor a huevo, sino que además vimos cómo se conglomeraron varias generaciones de público. También lo que vos dijiste. Igual siempre la más mayor en los shows voy a ser yo.
Un momento disculpame, tuyo, Juli.
Disculpame que te saque el puesto, pero la más mayor.
Es verdad, la más mayor es riesgo. ¡Qué buen escenario!
Tengo un momento tuyo también favorito. En un restaurante, me acuerdo, en el Yagán, así como en Barrio Italia, tú embarazada y cantando en un alto.
¿Se llamaba La Berenjena? El lugar.
No, ese fue otro lugar, pero también estaba embarazada, tal vez. Y tú cantando, sí, sí. Y todo pensando, va a parir ahora. Ese también es un momento favorito mío. Que casi se dio un parir en escenario.
Mentí mucho mi embarazo con ravioles, porque en realidad no estaba tan embarazada. Aproveché tanto el embarazo para comer, que estaba de solo de 6 meses, pero dije, vamos a meterle drama. y mucha gente pensaba que estaba a punto de parir. Me faltaba un montón.
Sí. Pero fue muy emocionante, fue muy emocionante. Ale, para ir terminando, porque ya se nos acaba el tiempo, dime tu momento favorito.
Bueno, en verdad coincido con Juli en la última gira y en verdad no sé si es mi momento favorito, pero me acuerdo de un blooper que nos pasó en la última presentación en el Caupolicán, que teníamos un telón blanco donde nosotros nos proyectábamos en sombra en el inicio del show y cuando empezaba la canción el telón tenía que caer y resulta que no se cayó y que estábamos los cuatro atrás y la gente se daba cuenta que no había andado. Entonces, incluso en el Caupolicán viste que hay gente muy arriba y te ven hasta de atrás del escenario y eso sí nos veían haciendo el ridículo mirando para todos lados, así puteando que el telón no se abría hasta que finalmente cayó. En el momento un poco me dio desesperación, pero ahora me acuerdo y me da mucha risa. Y ese show estuvo muy, muy hermoso, así que me quedo con ese recuerdo.
Siempre es hermoso verles, siempre es hermoso escucharles cuando aparecen en mi lista random. Yo soy muy feliz y me acuerdo de mí misma en otras etapas, así que les agradezco eso. Y siempre son un disfrute y el espacio de la fantasía que también nos hacen estos momentos. Gracias, Yuli, gracias, Ale, por esta entrevista con el Café con Nata. Y mándenle un saludo a la monada, que es diversa, absolutamente mirandosa. Así que mándenle un saludo a la monada, que los va a estar viendo y escuchando.
Mandamos un beso enorme a la monada y te agradecemos muchísimo a vos, Nata. Estás espléndida, estás hermosa y con esa alegría te recordamos siempre. Ojalá podamos ir a Chile a visitarte, a charlar con vos y a presentarnos para todo el público con quien estamos muy en contacto virtualmente, pero las ganas que tenemos de llevar un show son gigantes.
Ay, son gigantes. Sí. Me sumo al saludo de mi compañera. Y nada, de vuelta. Nata, un beso grande para vos, para toda tu audiencia y disfruten Souvenir. Nos vemos la próxima.
Gracias. Por supuesto que sí, Souvenir para todos. Chao.
Chao.
Chao, gracias.
Gracias.
Nunca volvimos a hablarnos luego de estar juntos, algo se cerró. Fue simplemente un impulso, el deseo de pronto se...
Café con Nata.
¡Hemos vuelto, Solcita! Oye, para recibir y cerrar nuestro programa y esta semana del día de hoy del Café con Nata y recibir, por supuesto, a nuestra querida Rayena Araya, que está ahí con sus papeles. Ella muy siempre documentada.
Tomando nota de la vida.
En su día favorito muy de bien, la semana. Me alegro mucho. Oye, estamos terminando. Esa fue la entrevista con Miranda. Agradecemos su buena onda. Le mandaron saludos a la monada. Saben absolutamente que somos mirandosos totales y con la Rayena estábamos haciendo recuerdos de esas tocatas. Oye,
qué tiempos aquellos.
Porque, además, por Dios, qué recuerdos.
¿Cuánto tiempo llevamos sin ir a ver a un artista en vivo en la misma sala? O sea,
yo, no ya. Sé cuánto tiempo llevamos así, pero no vamos sé. A seguir si todos si siguen cometiendo los errores de que han cometido y hasta el día de hoy.
Pegándose celular en el cuerpo.
Exactamente, porque mira, yo me vacuné y se me pone acá, Reyes, sí. Ahí, tú puedes ver, ¿viste?
Aquí tenía una cuchara.
Sí, porque me vacuné.
Pero es que los metales se pegan cuando te das
cuenta tú o no. Mira, ahí está también, idea. Se me pegó el celular en la cabeza y iba pasando por el refri y me quedé pegada también. Oye, Rayena Araya, ¿cómo?
La lata es un imán, lo único que nos faltaba.
Por supuesto, la mujer refrigerador, porque me vacuné. Oye, ¿qué viene hoy día en el Super Ciudadanos? Cuéntanos, querida Rayen, y la próxima semana no te tendremos una semana especial, pero vamos a cubrirte de la mejor forma posible. Muchas gracias. Van a extrañar, la idea es que el público la extrañe para que cuando vuelva con todas las ganas del mundo.
Oye, que el otro lunes me extrañen y me hablen como le habló Miranda a la Nata, se pasó, oye, elogio, cariño, se pasaron, me encantó.
Puro amor, puro amor.
Hoy día vamos
lo
a estar
lo conseguí
hablando...
después de muchos años, amiga, porque yo era fanática.
Tú vuelves el día de mi cumpleaños, amiga,
así que fantástico. Oye,
voy a llegar disfrazada de torta. Hoy día conversando con Colombina Shepherd de Ciudadanía Inteligente, porque ellos vienen hace muchos años haciendo este ejercicio que se llama del dicho al hecho, y que lo que busca es hacer una comparación entre las promesas que lanzan los candidatos y candidatas cuando están en esa etapa para sus eventuales gobiernos, y luego se compara con una vez ya en el poder, entonces qué cosas han alcanzado y qué no. Y generalmente esto se lanza siempre unos días antes de la cuenta pública. Recordemos que esa cuenta anual que se hacía habitualmente el 21 21 de mayo, hace un tiempo ya se viene haciendo el 1 de junio, y entonces justo unos días antes de eso, o sea, ahora en esta semana, aparece esta publicación de Ciudadanía Inteligente que dice, a ver, usted prometió 10, cumplió 3, 4, 5, ¿cómo va el estado de avance también de las cosas? No hay cifras muy buenas, pero las vamos a revisar igual, porque digo, obviamente hay una pandemia de por medio y una serie de atenuantes tal vez, pero esto sirve además para comparar con otros gobiernos y en momentos anteriores, no solamente con el propio gobierno año tras año, sino también con los estudios de años anteriores. Así que es una buena manera de corroborar que muchas veces las promesas de campaña no necesariamente se cumplen, a veces se avanza en otras áreas, incluso no de las mismas promesas, pero es relevante verlo porque, bueno, vienen elecciones pronto. Así que,
por supuesto, además si se promete algo, al menos tiene que haber una revisión de por qué no se pudieron hacer ciertas cosas más allá de la pandemia. Me parece que desde ese lugar sí hay que revisar, y del dicho al hecho, siempre es un estudio que revisamos en Suela Radio. Terminamos aquí entonces el Café con Nata de esta semana.
¡Feliz viernes!
¡Feliz viernes para todos! Y nos vemos el lunes, por supuesto, con Café con Nata extendido. Se van a llevar una sorpresa la próxima semana para que nuestra querida Rayén también no les se les ocurra molestar a la Rayén en toda la semana, les digo.
No, voy a tener el teléfono por la ventana apenas termine el programa.
De andar molestando a la Rayén. Yo todos los días voy a decir esto. ¿Ya? Así que un abrazo, querida amiga, que tengas una muy buena semana, Cevita. También nos vemos la próxima. Así que nada, terminamos aquí el Café con Nata. Gracias, Solcita, por todo. Un abrazo para todos. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense, por favor, por la rechucha máquina. Ya, me voy.
Pues, señora Miriam.
Chao. Chao.
Adiós.
Esto fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito. Tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.